Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Hace más de un año, las Fuerzas Armadas de Birmania lanzaron un golpe que cerró la puerta a la reciente apertura democrática de Birmania. Hoy vemos una Birmania que es irreconocible con el país que conocimos hace un año, dijo Kirk Hart, administrador adjunto de USAID para Asia, en un reciente testimonio ante el Congreso. A pesar de los importantes obstáculos, el pueblo de Birmania no se ha rendido y estamos con ellos en apoyo de la democracia. Después del golpe, USAID transfirió 42.4 millones en asistencia de actividades que habrían beneficiado al gobierno a programas que apoyan directamente al pueblo de Birmania. Esto incluye brindar servicios que salvan vidas para quienes luchan contra el COVID-19, el VIH-Sida, la malaria y la tuberculosis. USAID también proporciona asistencia humanitaria urgente a cientos de miles de personas desplazadas y afectadas por el conflicto en Birmania. Un desafío difícil, dadas las severas restricciones de acceso del régimen para las organizaciones humanitarias imparciales. Desde el golpe, el régimen ha asesinado a más de 1.600 personas, entre ellos niños, periodistas y trabajadores humanitarios, y ha arrestado a miles más. La violencia está aumentando y la polarización entre el régimen y los diversos grupos que se oponen al golpe y al régimen se está intensificando, advirtió el administrador adjunto Hart. La restauración del camino a la democracia es la máxima prioridad de USAID en Birmania. USAID se asocia con las partes democráticas para construir una visión común para una democracia inclusiva y multipartidista. Estos socios incluyen el movimiento a favor de la democracia, organizaciones étnicas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, tanto seculares como religiosas, y miembros afines del sector privado. Para preservar el poco espacio democrático que queda, USAID otorga subvenciones a medios de comunicación independientes y periodistas para ayudar a mantener el libre flujo de información a pesar del deterioro del entorno de los medios. Los socios de USAID están trabajando en estrecha colaboración con las comunidades locales para equipar a los activistas a favor de la democracia, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y las minorías étnicas para fortalecer su lucha pacífica por un futuro democrático. USAID está brindando apoyo a defensores de derechos humanos y grupos prodemocráticos. A través de este trabajo, USAID está ayudando a equipar a la sociedad civil con las herramientas que necesita para responder a las violaciones de derechos humanos y prevenir futuras atrocidades masivas. USAID se une al coro mundial que condena el golpe, la violencia militar y las detenciones injustas de personas de todos los ámbitos de la vida que han protestado contra la brutal represión del ejército de Birmania. USAID continuará buscando nuevas oportunidades para apoyar a la gente de Birmania mientras trabajan para recuperar sus libertades.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenidos, muy estimados radioyentes de Radio Martí, a esta nueva edición de su programa Entre Dos Ríos. Me complace mucho su compañía, la información de Naciones Unidas, en que escucharemos a la embajadora del Reino Unido, Barbara Woodward, dirigirse a la prensa luego de que un proyecto de resolución de Rusia fracasó en el Consejo de Seguridad por las 13 abstenciones que obtuvo, con solo China y Rusia votando en su favor. También en la Asamblea General hubo debate urgente sobre la situación en Ucrania causada por la invasión rusa, donde habló el pleno de sus colegas, el embajador plenipotenciario de Austria, Alexander Marshek, y donde tampoco prosperó un segundo proyecto de resolución promovido por Sudáfrica con el apoyo de Moscú. La situación de estadounidenses presos en el exterior por motivos políticos es también tema de esta edición de Entre Dos Ríos, donde el licenciado Jason Poblete de la Alianza Global por la Libertad expone su defensa de dos estadounidenses presos en Irán. Y pasamos ahora a la información desde Nueva York. En Nueva York se inició la primavera, y no solo porque lo dice el almanaque. Un indicador no oficial del inicio de la primavera es siempre el estreno primaveral del rosado que portan árbol tras árbol, arbustos conocidos como cerezos en flor. En el Parque Central ya se vislumbra la época en que hay un manto aparente de rosado coronando los árboles. Los cerezos en flor le ofrecen a los neoyorquinos una vista para la ciudad que aguantó el duro frío y nieves del despertar de la naturaleza con colores vívidos, como el rosado en los cerezos en flor y el amarillo, como en la flor conocida como los dafodiles. En el Jardín Botánico de Brooklyn, miles de personas que van a también ver los cerezos en flor hacen este recinto floral uno de los destinos más populares de la ciudad. Pero no solo en jardines botánicos, también como el de Nueva York, situado en el Bronx, sino a través de los parques neoyorquinos, el espectáculo se extiende en que flores de un rosa pálido y en algunas variantes también rosa fuerte deleitan al que camina debajo de los árboles, y en muchos casos los pétalos cayendo de los árboles haciendo espacio para nuevos retoños. Existen en el Jardín Botánico de Brooklyn al menos 26 variedades de cerezos, y es ahí en el Festival Sakura Matsuri que miles de neoyorquinos y los que también desearían serlo, como algunos turistas, disfrutan del color, el cambio favorable en las temperaturas, y hacen el recorrido para disfrutar el espectáculo primaveral entre finales de marzo hasta mediado de mayo. Me complace mucho compartir con ustedes, estimados radioyentes, una de mis tradiciones favoritas en Nueva York, la de disfrutar la primavera y su flora. En Naciones Unidas, el tema sobre la situación en Ucrania persiste tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad hubo un voto aplastante contra un proyecto de resolución presentado por la Federación Rusa en que Moscú reconoce los requisitos humanitarios en Ucrania, sin mencionar que la invasión por parte de Moscú ha causado la crisis en aumento que ha dejado a millones de ciudadanos ucranianos carentes de agua, alimento y albergue. El voto en el organismo que vela por la paz y seguridad internacionales sí obtuvo por primera vez el endoso de China, con los otros 15 miembros del Consejo de Seguridad absteniéndose. Se requerían 9 votos en favor para adoptar el proyecto. Fuera del Consejo de Seguridad, la embajadora plenipotenciaria del Reino Unido, Barbara Woodward, dijo que el Reino Unido está consciente de la precaria situación humanitaria en Ucrania. La embajadora inglesa Woodward añadió:
"But the resolution that we saw today was a cynical effort by Russia to exploit the crisis which they have caused. Their resolution called for respect for international humanitarian law, but overlooked the fact that they are committing war crimes. Their resolution called for the protection of women and children, but overlooked the fact that they had bombed the hospital in Mariupol and the theater in Mariupol. That resolution called for a ceasefire, although we know that the last time they called for a ceasefire, Russia breached it within hours. Their resolution did not call for the one thing that would work, which is that Russia needs to stop its invasion of Ukraine.
El proyecto de resolución que hemos visto es un intento cínico por parte de Rusia de explotar una crisis que ellos mismos han causado. El proyecto de Rusia hizo un llamado para el respeto del derecho humanitario internacional al obviar que ellos están cometiendo crímenes de guerra. El documento ruso hace un llamado por el respeto de las mujeres y niños y obvían que los rusos bombardearon tanto el hospital materno y teatro en Mariupol. El proyecto de resolución hizo un llamado a un cese al fuego cuando sabemos que Rusia en solo horas quebró el último cese al fuego. El proyecto de resolución no hizo un llamado a lo que pondría fin a la guerra y es que Rusia cese de invadir a Ucrania. Hasta ahí la embajadora plenipotenciaria del Reino Unido, Barbara Woodward. La derrota diplomática en el Consejo de Seguridad en que no se logró un proyecto de resolución de Rusia es muestra que en los círculos diplomáticos de la comunidad internacional en la ONU, Moscú carece del apoyo para su invasión de Ucrania. El embajador de Rusia ante Naciones Unidas, Vasily Nevensia, afirmó ante el Consejo de Seguridad que el proyecto de resolución ruso no estaba politizado al rechazar de manera categórica la declaración por parte de Estados Unidos de que Rusia no tenía derecho alguno para hacer circular tal documento. Con anterioridad, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, ha manifestado que Rusia abusa sus privilegios y responsabilidades en el Consejo de Seguridad. Entre tanto, el proyecto de resolución de Ucrania presentado ante la Asamblea General cuenta con el copatrocinio de alrededor 100 países, donde el documento expone lo que la comunidad internacional de la ONU califica como la agresión de Rusia, siendo responsable por el aumento de la crisis en la situación humanitaria en Ucrania. En la Asamblea General de Naciones Unidas, el organismo central de la ONU decidió adoptar un proyecto de resolución por 140 votos en favor, 5 en contra y 38 abstenciones. Los medios de comunicación señalan que la mayoría abrumadora de Naciones Unidas decidió aislar a Rusia por su invasión de Ucrania, siendo casi 3/4 de la Asamblea General la que demanda acceso humanitario así como protección a los civiles, criticando a Moscú por crear una situación humanitaria en extremo difícil luego de la invasión rusa de Ucrania hace casi un mes. Cuba se abstuvo. Esta primera resolución propuesta por Ucrania y copatrocinada por al menos 100 Estados miembros se titula Consecuencias humanitarias de la agresión contra Ucrania. El documento demanda que cese el combate y que todos efectivos sean retirados de Ucrania. A su vez, Sudáfrica propuso otro proyecto de resolución en que en ningún momento el documento señala a Rusia por la crisis en Ucrania. Los países integrantes de la Asamblea General votaron sí considerar el proyecto surafricano y la Asamblea General votó 67 votos en contra, 50 en favor, entre ellos Cuba, y 36 abstenciones, por lo que el proyecto de resolución de Pretoria no fue considerado en el organismo. La resolución sí adoptada en la Asamblea General es la segunda en el mes de marzo en que el organismo señala a Rusia por su asalto a Ucrania y propone además un corredor humanitario. En el pleno de la Asamblea General, el embajador plenipotenciario de Austria, Alexander Marchik, se dirigió a la diplomacia congregada en el pleno. Así habló el embajador Marchik a nombre de Viena.
We hear about acts that constitute war crimes. War crimes that must be condemned in the strongest terms by all of us. International humanitarian law is not optional. We insist on its strict implementation by all of us.
Escuchamos sobre actos que constituyen crímenes de guerra que deben de ser condenados fuertemente por todos nosotros. El derecho humanitario internacional ha de ser condenado por todos nosotros. Insistimos en su más estricta implementación por todos nosotros. El embajador Alexander Marchik, a nombre de Austria, añadió:
I have not heard a single voice here who argued that the suffering in Ukraine is necessary or justified.
No he escuchado una sola voz aquí diciendo que el sufrimiento en Ucrania es necesario o justificado. Muy estimados colegas, mientras el sufrimiento humanitario en Mariupol, Kharkiv, entre otros, se encuentran fuera del alcance de la imaginación de muchos, desgraciadamente sí que son familiares. En partes del Medio Oriente, en el Golfo, en África, civiles sufren. En muchos de estos casos, el Consejo de Seguridad ha tomado acción y en casos aún muy difíciles políticamente, el Consejo de Seguridad tomó acción. Pero ese no es el caso de Ucrania. Aquí en el Consejo de Seguridad ha fallado en actuar y así ha fracasado en su papel de guardián de la paz y seguridad bajo la Carta de Naciones Unidas. Cuando empezamos a hablar el tema en la Agenda de la Paz, tendremos que abordar este aprieto. Hasta entonces nos incumbe a nosotros aquí, en la Asamblea General, abordar el tema de Ucrania y debido a la tragedia sobre el terreno, esto debe de ser un tema sencillo. Necesitamos un cese al fuego inmediato. Han de cesar los ataques rusos. Necesitamos la evacuación segura de civiles, de corredores humanitarios y necesitamos el acceso para los trabajadores humanitarios. Todos estos puntos están contemplados en la resolución que próximamente adoptaremos. En torno al proyecto de resolución propuesto por Sudáfrica, el embajador Alexander Marchik se dirigió al Pleno de la Asamblea General de la siguiente manera.
There is a second resolution that has been put forward. This is the right of every state. And there is a lot in that second resolution that Austria also supports. But there are glaring omissions.
Hay un segundo proyecto presentado aquí y es el derecho de todo Estado y hay aspectos que Austria apoya, pero en su contenido es evidente lo que se obvía. Y ya contamos con un proyecto que ha sido presentado por Ucrania, que cubre los puntos relevantes. Y es notable que este proyecto no fue consultado con el país al que se refiere. Yo espero que los patrocinadores de este proyecto no lo presenten sin antes les sean tomados en consideración las preocupaciones del país objeto del documento. Hasta ahí, el embajador plenipotenciario de Austria, Alexander Marchik. El segundo proyecto ni logró fue presentado, ya que la mayoría de la Asamblea General votó en contra de su presentación y consideración. No obstante, las intervenciones al respecto de los representantes de Sudáfrica y de Rusia ante el Pleno de la Asamblea General. En el mismo organismo, el embajador de Ucrania, Sergei Kislytsia, criticó lo que calificó la guerra no provocada e injustificada que ha partido a Ucrania en dos partes y afectado la vida de millones. El embajador de Ucrania dijo que su pueblo se moría de hambre, su situación de desastre humanitario. Por otra parte, el embajador Olof Skog, jefe de la delegación de los 27 países miembros de la Unión Europea, que incluyen países que acogen a millones de refugiados de Ucrania, dijo que era demoledor ver otra situación humanitaria ante la comunidad internacional, además de las ya en desarrollo, como las de Afganistán, Siria, Yemen, Etiopía, el Sudán, entre otras. El embajador Skog, a nombre de la Unión Europea, dijo que en vez de unirse a la comunidad internacional para sanar heridas existentes, Rusia abre nuevas heridas y crea además la crisis de más alto crecimiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, al añadir que Rusia tiene que parar esta guerra y este sufrimiento innecesario, haciéndole un llamado a Moscú a nombre de la Unión Europea para que se retire, recoja todas sus fuerzas militares, les saque de todo territorio de Ucrania de manera inmediata e incondicional. La Alianza Global por la Libertad, Global Liberty Alliance, aboga por el retorno de estadounidenses indebidamente encarcelados en el exterior. El director y fundador de la Alianza Global por la Libertad, el licenciado Jason Poblete, lleva años defendiendo los derechos de ciudadanos estadounidenses también tanto en Cuba como en Ecuador para que sean retornados a Estados Unidos. Así habló el licenciado Jason Poblete al dirigirse a Radio Televisión Martí.
Hablamos de los temas como los rehenes, que no solamente un tema que tenemos aquí en las Américas. En las Américas, nuestra ONG, la Alianza Global por Libertad, está trabajando en casos en Cuba y en Ecuador. Lamentablemente, hay americanos injustamente detenidos en esos países.
El licenciado Poblete resaltó que hay familias en los estados de Virginia y de California las que tienen a seres queridos encarcelados en Irán. Y en el caso de la Alianza Global por la Libertad, la entidad actualmente refleja la situación de dos presos estadounidenses encarcelados, según Jason Poblete, injustamente por las autoridades de Teherán.
Indicaste Irán. Estamos trabajando con dos familias americanas, un par de familias que son parte de un grupo de muchas familias americanas a través de Estados Unidos que tienen a sus seres queridos injustamente detenidos como rehenes en las cárceles de Irán. Los casos que estamos resaltando hoy, del señor Shahab Dalili, colega de aquí de Virginia, su familia vive acá muy cerca de por donde estamos nosotros, cerca de la capital. También la familia de Jamshir o Jimmy Sharmar de California. Están luchando ya por tiempo, son casos fuertes.
Para el fundador de la Alianza Global por la Libertad, todo acuerdo nuclear con Irán debe de tener como condición la excarcelación de presos estadounidenses en las cárceles iraníes. Así habló el licenciado Jason Poblete.
No es fácil para ninguna familia, pero Estados Unidos puede hacer algo. El presidente Joe Biden puede hacer algo. Están negociando un acuerdo con un estado terrorista, Irán, y nosotros hemos planteado por meses que deben de primero conseguir que libren a los americanos, los nacionales americanos, de las cárceles de Irán como condición de negociación. Lamentablemente no lo han hecho, pero no hay ninguna duda que vamos a seguir abogando por estos dos y más americanos. Es una constelación de muchas ONG, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en Alemania, en Europa y en otros países, que tienen a sus nacionales también de rehén en las cárceles de Irán, un país terrorista. Esperamos esta semana tener más información sobre estos dos casos y más. Muchas gracias, como siempre.
Y en Nueva York, este sábado a las 7 de la noche, el Centro Cultural Cubano se complace en presentar un conversatorio con la ilustre historiadora cubana Teresa Fernández Soneira, en que los miembros del Centro Cultural Cubano de Nueva York y sus invitados escucharán en detalle la contribución de la mujer cubana a la independencia de Cuba desde los tiempos coloniales hasta el 1898. La doctora Fernández Soneira es autora de libros como Cuba, la historia de la educación católica desde el 1582 hasta el 1961, así como del tomo Con la estrella y la cruz, la historia de la Federación de la Juventud Católica Cubana, la Federación de la Acción Católica Cubana. El evento del Centro Cultural Cubano de Nueva York con la historiadora Teresa Fernández Soneira contará además con un conversatorio público abierto a los que deseen participar a partir de las 7 de la tarde, hora de Nueva York, siendo un evento virtual. Gracias a nuestra productora Patricia Martínez. Agradezco además al licenciado Jason Poblete de la Alianza Global por la Libertad la información sobre los esfuerzos de la entidad que actualmente insta al gobierno de Estados Unidos a que incorpore como condición la excarcelación de presos estadounidenses en Irán a todo acuerdo nuclear con Teherán. Agradezco además al Centro Cultural Cubano de Nueva York por la información sobre el conversatorio sobre el aporte de la mujer cubana a la independencia de Cuba de la historiadora de origen cubano, Teresa Fernández Soneira. Sobre todo a ustedes, estimados radio oyentes de Radio Martí, va mi aprecio por su compañía en este recorrido noticioso y les invito a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos desde Nueva York para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Alberto Méndez Castelló, escritor y periodista independiente, es también un excelente escritor con varios libros publicados. Para hoy, entre todos esos libros, Escritos al Margen ha escogido su novela Bucaneros, porque además de su original concepción estructural y el excelente manejo del lenguaje, el tema nos toca muy de cerca a los cubanos. Abro comillas. 11 años después de aquellos sucesos, nos dice el autor en el exordio, fui llevado a la policía política por escribir la novela de la causa 1. Dijo el persecutor. Cierro comillas. Para quienes eran muy jóvenes o aún no habían nacido, es bueno conocer qué fue la causa 1, porque además de un espectáculo circense, fue otra vuelta de tuerca en la exposición de la realidad cubana, esta vez con los miembros de las más altas esferas del poder como protagonistas. Una batalla épica en la que, como siempre, Saturno acabó devorando a sus propios hijos. La causa 1 cambiaría para siempre la percepción y el destino de muchos, no solamente de quienes integraban el reparto estelar de aquel drama. La novela de Alberto Méndez Castelló es una ficción tan cargada de realidad, de la realidad cubana de finales de los 80s, que además de un placer, su lectura es un viaje a la memoria, sobre todo para quienes nos sentimos impotentes y humillados frente a las pantallas de nuestros televisores, acompañados por nuestros hijos y sin saber qué decirles, cómo explicarles lo que estaba sucediendo. Abro comillas. Vi las caras de aquellos abusadores transformadas por la crueldad de la bestia que habita en el hombre. Vi un grupo de muchachos blancos riendo y otro grupo de negros con su odio pasivo y los policías mirando sin hacer nada y yo, con mi furia de hombre y mi impotencia de niño, no podía hacer nada. Nada podía hacer. Escogí este párrafo de Bucaneros para terminar nuestro momento de hoy, porque refleja con absoluta claridad el sentimiento común en la mayoría de quienes estábamos allí, testigos involuntarios y pasivos de la atrocidad en que habíamos permitido que convirtieran nuestras vidas.
Radio Martí presentó Escrito.